Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega sonora de contenidos para la reflexión y el aprendizaje. Con mucho placer os traigo un nuevo episodio de Dhyananaya Studio tras unos meses hibernando. De manera nada casual, este espacio virtual y tecnológico enciende motores de nuevo para hablar, precisamente, de tecnología con propósito. En la entrevista de hoy me acompaña Carlos Grau para describir y desgranar algunos de los temas fundamentales de su recién publicado libro, El nuevo efecto WOW, Innovando con propósito. Esta entrevista recupera accidentalmente el sonido old school de mi primer programa de podcast de hace 3 años, debido, curiosamente, a un problema tecnológico, pero se escucha perfectamente gracias a la adaptación de plataforma que nos ha permitido dejaros un legado para inspirar, aclarar o educar en temas de tecnología, innovación y mentalidad profesional. Ingeniero de formación, Carlos Grau se dedica a asesorar a empresas en temas de innovación. A sus espaldas cuenta con una larguísima trayectoria en el ámbito de las tecnologías de la información, ocupando cargos de dirección en empresas como Hewlett-Packard, Accenture, Sun Microsystems y Microsoft, entre otras. Una parte importantísima de su actividad, como escucharéis en la entrevista, se ha centrado también en el campo de la innovación, donde ha combinado sus visiones de crecimiento empresarial con sus acciones humanistas y sociales. Sus experiencias más destacadas en el campo de la innovación y el impacto social se resumen ahora en este libro que guía nuestra entrevista. Como dice Carlos, tras décadas de innovación tecnológica en las que han primado las experiencias digitales enriquecedoras, innovadoras y sorprendentes, ha llegado el momento de situar al ser humano en el centro y anticipar escenarios e impactos sociales desde un enfoque ético y humanista. Los beneficios obtenidos con la venta de este libro se destinarán íntegramente a Fundesplay para ayudar a formar en competencias digitales, promoviendo la inclusión digital, para que nadie se quede atrás. Y para no quedarnos atrás, vamos adelante con esta entrevista. Buenos días, Carlos. Bienvenido a este podcast.
¿Qué tal, Diana? Encantado de estar con vosotros.
Me alegra mucho saludarte y la verdad es que me quiero lanzar bastante al ataque con las preguntas que tengo porque me apetece mucho escucharte. Tú has escrito un libro recientemente que es el principio de nuestra conversación y puede que no sea el final en absoluto. Y me preguntaba cuál ha sido tu motivación para ponerte a escribir. ¿Qué querías contar? ¿Por qué lo querías contar? ¿Y cuál es el mensaje que mandas con este libro que has lanzado al mundo?
Oye, pues muchas gracias, Diana. En primer lugar, pues la verdad es que lo he escrito porque muchos amigos y compañeros del sector tecnológico, clientes, empleados con los que he colaborado, pues me han animado estos años a compartir pues a aprendizajes y experiencias, ¿no? El libro, sobre todo, lo que transmite es la importancia de anticipar y prepararnos para los impactos de la tecnología en la sociedad, ¿no? Y procurar generar impactos sociales positivos, ¿no? Va dirigido al público en general, sobre todo todas aquellas personas preocupadas por el impacto de la tecnología en nuestra sociedad, que está cambiando muchas cosas en la forma de comunicarnos, de trabajar, y sobre todo también a compañeros del sector tecnológico que cada vez más están comprometidos como yo con impulsar principios éticos y humanistas en el uso de la tecnología.
Cuando en tu libro hablas de propósito, ¿a qué te refieres con propósito? Ya que es una palabra también muy, muy amplia y que está en gran uso ahora mismo. ¿Desde dónde miras tú este concepto, lo defines y se ha manifestado en tu vida?
Bueno, pues para mí conlleva todo lo que impulsa iniciativas para mejorar la vida de las personas y promover un impacto social positivo en nuestra sociedad. Para mí es muy sencillo, o sea, sacar esas posibilidades, ¿no? De que realmente, y verás que en el libro hay varias etapas, concretamente 3 etapas, la etapa que tuve la dirección de Microsoft en la zona noreste en España, o la etapa de la Fundación Mobile World Capital, o la actual en el Consejo de Salesforce, donde he podido combinar 2 cosas que para mí son importantes: ayudar a empresas a crecer desde consejos asesores, ayudar a que desde el punto de vista comercial se desarrollen, pero ayudar a la vez a que inviertan en proyectos de impacto social y que mejoren la vida de las personas a la vez, ¿no? Que yo creo que es la parte, digamos, más que deja un legado y que de alguna manera pues deja un impacto pues positivo en nuestra sociedad.
Y en tu caso, en tu vida, ¿en qué momento se abre esta puerta reflexiva o de acción con más claridad?
Muy bien, hombre, pues te diría, de mi etapa profesional, trabajando en varias corporaciones, pues la verdad que aprendí modelos también de liderazgo bastante humanista. Tuve la suerte de tener buenos jefes, que esto es muy importante en la vida. A veces trabajar en buenas compañías es importante, tener un puesto de trabajo bonito, pero yo creo que a veces cuando tienes un buen jefe o una buena jefa es un tesoro. Y quizás en la etapa de Microsoft, por la posición tan importante que tenía la compañía, que llegábamos a impactar a millones y millones de personas y la importancia que tenía la tecnología en un momento, pues nos dimos cuenta de la responsabilidad que llevábamos y me di cuenta también de que había una brecha digital en nuestro país, ¿no? Hemos hablado mucho a veces de la emergencia digital, a veces de colectivos que suponen un porcentaje importante de nuestra población. A veces en las ciudades es un 10, 15%, pero en el entorno rural pueden ser un 20 o 30% de que no están digitalmente integrados o por problemas de conectividad o de dispositivos o de conocimiento, ¿no? Y que ahora mismo, pues en esta sociedad, no tener acceso a ese tipo de herramientas, pues te limita en derechos básicos de educación de calidad a distancia, de servicios de teleasistencia o incluso de oportunidades profesionales, porque el 80% de los trabajos de nuestro planeta requieren competencias digitales, ¿no? Entonces fue una etapa, la de Microsoft, en la que estuve incluso de voluntario en una fundación, Fundesply, para la cual van destinados los beneficios del libro y de la cual actualmente soy patrono, y que me di cuenta en ese conocido tercer sector, que básicamente aglutina a gente en riesgo de exclusión, lo importante que es para ellos y cómo les cambiaba la vida para mejor el poderles darles oportunidad de inclusión digital. Y desde entonces, pues me he hecho un abanderado de lo que es la inclusión digital y de proyectos con ese tipo de impulso y propósitos, sí.
Yo creo que también hay un factor ahí, por lo que dices tú, para mí, de humildad, ¿no? De reconocimiento de estoy viendo a esta población fragilizada, pero yo no soy diferente de estas personas, simplemente he tenido circunstancias distintas que me han permitido desarrollarme quizá con más privilegios. Esto quizá es parte del propósito, ¿no? Este sentimiento de que somos parte de eso.
Sí, y para mí sobre todo el propósito se ve visible cuando realmente aquellas cosas que haces mejoran la vida de la gente. Y sobre todo muchas veces se habla de los impactos que tiene, pues, económicos, pero sobre todo cuando ves impacto social, ¿no? Proyectos, digamos, de transformación social, ¿no? Que cambian la vida para mejorarla en determinadas circunstancias de las personas. Para mí el propósito, y cuando hablo de propósito también en el libro, está muy centrado sobre todo en esos entornos, ¿no?
Lo pones en un lugar muy pragmático y muy aplicable. La misión tiene que ser para lo colectivo, ¿no? El descubrimiento de esa misión. Y luego la felicidad que te trae eso, ¿no? O sea, como que es un poco adictivo ver que haces el bien.
Bueno, yo creo que ayudas, pero también te sientes muy, muy feliz viendo cómo contribuyes a mejorar la vida de la gente. Yo creo que también, no sé, es un tema de generosidad. Quizás lo que dices tú, que hemos tenido suerte en esta vida de tener salud, tener experiencia, tener conocimientos, y en un momento determinado ves personas que quizás no han tenido oportunidades de tener esa educación o han tenido otros entornos mucho más complicados, y cualquier cosa que puedas compartir y ayudarles, pues la verdad es que es gratificante, ¿no? Mi batalla por el tema de la inclusión digital, pues la verdad la inicié en aquella etapa y la he seguido posteriormente en otras de las etapas siempre que he podido, ¿no? Más allá de tener una posición de dirección en la que he cubierto los objetivos comerciales y de crecimiento, en aquellas que he podido tener una oportunidad de decidir yo en qué invertir o cómo hacer las cosas, ¿no? Pues ahí he tenido la oportunidad, pues tanto con el equipo de Salesforce o con Microsoft o con la Mobile World Capital, de impulsar iniciativas que luego dices, ostras, al final el impacto que han tenido en miles y miles de personas, y dices, pues creo que hemos hecho un buen uso de esos recursos y de esa capacidad de manera efectiva, ¿no?
Me surge un poco la idea de que aquí también hay dos conceptos que supongo que ahora los podemos ver, ¿no? En cómo la tecnología ayuda con el tema del propósito, que son el concepto de justicia y el concepto de redistribución, en cierto modo, ¿no? Yo quería saber cómo se vincula tecnología y propósito. Tú hablas de la tecnología como aceleradora y me gusta esa relación y esa palabra. ¿Cómo sería esto?
Bueno, es que la tecnología es un acelerador, si te das cuenta, bueno, en tu propio podcast, ¿no? La posibilidad de que compartas experiencias, conocimiento, con reflexiones con miles o millones de personas, si no fuera por la tecnología sería imposible. La tecnología es un acelerador y siempre tiene dos caras, ¿no? Esa cara de mejora de productividad, de ayudarnos a hacer las cosas mejor y más rápido, de comunicarnos, de compartir, esos efectos enormemente positivos, ¿no? Bien utilizados. Y esa cara a veces negativa, que no habíamos anticipado, porque sin una adecuada formación, a veces pues los humanos hemos hecho un mal uso de la tecnología. Dices, hombre, yo no pensaba cuando distribuíamos dispositivos, los móviles a nuestros jóvenes, que acabaron utilizándolo pues para bullying o para suplantaciones de identidad o para distribuir noticias falsas. Esto no estaba en el manual, no estaba en el manual. Dices, algo hemos hecho mal, igual lo hemos distribuido sin manual de usuario y hemos soltado la tecnología a los chavales para que aprendan. Igual teníamos que haberles anticipado y formado en principios éticos y humanistas para que lo hicieran de manera positiva, ¿no? Verás que en el libro hay ejemplos de, para mí, lo que quiere decir tecnología y propósito, ¿no? Y muchos proyectos, evidentemente los de la lucha contra la brecha digital y los de promover la inclusión digital para dar oportunidad a miles y miles de personas son uno de los más visibles, pero también hay proyectos como el del MISTI, el robot emocional para gente mayor que estuvimos desplegando en la etapa de la mobile, para personas mayores que están con situación de soledad o depresión y te das cuenta de cómo el robotito, ayudándoles a seguir sus pautas de medicamentos, ayudarles a comunicar con su equipo médico, con sus familiares, ayudándoles a monitorizar que no tengan ningún tipo de incidente ni accidente en casa, ¿no? Ostras, les dan una compañía, les ayudan y mejoran su vida y dices, ostras, esto sí que es tecnología con propósito, porque al final, con nuestra sociedad, te das cuenta a veces de familias fragmentadas o problemas familiares y gente mayor que a veces vive sola, que está en riesgo, ¿no? Dices, ostras, pues la tecnología puede ayudarnos a que colectivos como estos, todos vamos a llegar de mayorcitos, tú también, Diana, yo también, yo creo que estoy más cerca que tú, pero bueno, antes o después nos tocará a todos, ¿no? Y la tecnología como puede ser un vehículo muy bonito, pues para mantenernos comunicados con nuestro equipo de salud, con nuestros seres queridos, para mantenernos actualizados, mantenernos despiertos, activos, aprendiendo y desaprendiendo continuamente. Entonces, bien utilizada, te das cuenta de que incluso desde el punto de vista de salud emocional, que hemos vivido tras la pandemia muchos problemas de salud mental y salud emocional, porque la pandemia ha generado pues estas situaciones, ¿no?, de ansiedad. Te das cuenta como ejemplos como este, el del robotito este Misty que te digo para gente mayor, son proyectos que tienen un impacto y un propósito espectacular. Y dices, hombre, cuando hablamos de tecnología con propósito, ejemplos como este, yo creo que dan mucha visibilidad clara de qué queremos decir, de qué estamos hablando.
Te lo agradezco muchísimo porque precisamente gente como yo necesita conocer mucho estos datos al detalle de proyectos que hemos asociado a factores biológicos de conexión y vinculación, es decir, que el ser humano lo trae por defecto este deseo de ayudar, pero efectivamente lo podemos manifestar a través del medio tecnológico, ¿no? Que quizás es la manifestación de una intención humana. La intención humana es ayudar y de repente pongo a la tecnología como representante o metáfora de esa ayuda que yo te querría dar, pero como no puedo llegar a todo el mundo con mis dos manos, pues llego con un robotito. También has dicho algo muy interesante que es quizá hemos cogido la herramienta sin preparación, ¿no? Es como si de repente me dan un avión militar y a mí nadie me ha enseñado a pilotar. Entonces, claro, ahí yo veo que el factor formativo ha faltado, que para mí ha sido una falta de visión, ¿no? Lo que Goleman llama los systems emergence, como la capacidad de ver el impacto de lo que voy a hacer más allá de este momento concreto. Creo que nos ha faltado un poquito eso quizá a nivel de prevenir o de formar a los colectivos que van a recibir tecnología o valorar qué tecnología estaban recibiendo en cada momento. Y esto es para mí el binomio, yo lo llamo invasión-conexión, es un binomio. Es decir, la tecnología puede ser conectiva, tú y yo aquí juntos teniendo un momento superhumano y cercano, o puede ser invasiva, yo cenando con amigos y que estén cuatro en el móvil. Y en ese caso sería invasiva la tecnología en vez de conexión.
La tecnología no es invasiva. Yo creo que la tecnología es agnóstica. Somos los humanos que hacemos un mal uso de la tecnología. O sea que de vez en cuando también necesitamos nuestra desconexión digital. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, sabemos que la tecnología es un vehículo, nos ayuda y tenemos que saber cuándo utilizarlo. Porque a veces si vas, como dices tú, a restaurantes y ves a familias que han salido a pasar el día y a disfrutar y a charlar, cada uno está con un dispositivo, con una aplicación diferente en la mesa, algo estamos haciendo mal y el problema no es del móvil, ¿eh? El problema es del mal uso que los humanos estamos haciendo. Y a veces quizás malas educaciones que estamos dando en algunos padres a nuestras futuras generaciones, que oye, que el niño llora o que la niña llora y te está montando un show en el restaurante, paf, suéltale la videoconsola, suéltale un juego con el dispositivo móvil o suéltale una película y ya la tontas un rato y por lo menos que calle. Entonces te das cuenta de que no es un problema de que la tecnología sea bueno, y creo yo, respeto tu visión totalmente, que la tecnología sea invasiva, es el mal uso que algunos humanos hacemos de herramientas tecnológicas. que hay que saber hacer el ratito de desconexión digital y hay que hacer el buen uso de la tecnología cuando te ayude, pues, a mejorar tu productividad y comunicación. Y a veces, si mezclas una cosa con otra y no tienes las barreras claras, la puedes liar.
Carlos, es que tú tienes una salud mental desbordante. Estoy de acuerdo contigo, en parte, en que el mal uso viene de las personas, pero por otro lado, el diseño tecnológico atenta contra la integridad biológica de quienes no se encuentran bien regulados psicoemocionalmente. Y esta es la parte en la que la tecnología podría protegernos de la tecnología, es decir, que la propia tecnología considerara el factor de autorregulación biológica para quien no tiene o la madurez biológica, neurológica, como son los jóvenes, o para quien tiene una persona con una depresión. Yo que hablo con muchas personas a lo largo de las semanas, los que están desanimados, los que están tristes, los que les ha dejado su pareja, los que no tienen nada que hacer una tarde, dicen, voy al móvil sabiendo que no lo deseo, pero que me consuela y me alivia. Entonces, ahí hay como un factor de autorregulación, de capacidad real para hacer eso. Dejo el teléfono a un lado, no lo voy a mirar. Entonces, claro, ahí es donde quizá la tecnología podría proteger de la propia tecnología y que el diseño fuera un diseño hacia la salud, que la tecnología se diseñara para la salud humana considerando los factores biológicos de regulación. Ahí es donde yo quizá pongo mis quejas normalmente. Por favor, diseñen pensando en el cerebro humano y sus necesidades para la salud mental, y que el propio teléfono te diga, llevas mucho tiempo en esta aplicación, te estás moviendo muy rápido, contesta este mensaje de tu madre en vez de mirar el Instagram. O sea, que el teléfono te avise, ¿no?, de que estás haciendo una conducta un poco desregulada. Pero estoy contigo que el factor ético educativo es esencial para que ese uso progrese positivamente. Y una pregunta más. Has estado en muchos entornos corporativos y habrás visto muchas cosas. Has mencionado algo muy envidiable, que has tenido muy buenos jefes y jefas. Y me preguntaba, ¿cómo recomendarías a alguien que tenga un conflicto de valores en su trabajo que resuelva a través del propósito, creación de un entorno saludable, un liderazgo, que también hablas de liderazgo?
Bueno, he procurado evitar gente tóxica, gente sin integridad y sin principios y valores, ¿sabes? Porque también los hay. Hay gente que me decía, oye, Carlos, ¿sabes?, hablas y pones ejemplos de muchos líderes positivos, pero seguro que habrás tenido un mal o mala o mal o mal o mala jefa y no has contado nada malo en el libro. Digo, mira, he preferido pasar página, y cuando me he encontrado circunstancias de estas en la vida, he procurado, pues, navegar y procurar minimizar y cambiar y pivotar, pues, para evitar esto, ¿no? Cuando hablo de clima y cultura en las organizaciones, pienso en aquellas organizaciones que a mí me inspiran y que yo creo que nos ayudan ahora mismo a todos el que las empresas también tengan una contribución en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que los ODS nos han puesto a todos un lenguaje común de que 17 retos tenemos en nuestro planeta, que 17 cosas, y de qué manera muy, muy bien explicada y muy tangible podemos contribuir para mejorar entre todos los recursos y la vida en el planeta, ¿no? Yo creo que aquellas empresas que son capaces de traducir, orientar sus iniciativas más allá de la parte económica, en trascender en la sociedad pensando en los ODS, al final, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al final consiguen, mi experiencia es, una vinculación emocional de los equipos, de los empleados, de los colaboradores con los proyectos superiores, y unas productividades superiores y unas rotaciones inferiores, ¿no? En el libro hablo mucho, pues, de mi experiencia en HP, con el HP Way a nivel de transparencia y de un liderazgo humanista, pensando no solo en la parte profesional, sino en la parte personal de nuestros empleados para ayudarles en la parte personal. Hablo de la etapa de SAN, Microsystems, una compañía que te ayudaba a pensar en grande, con mucha flexibilidad organizacional, ¿no? Y hablo de modelos y de culturas que para mí al final son probablemente intangibles, que son los más importantes a la hora de crear proyectos de éxito, ¿no? Que dices, oye, pues he sabido crear un clima en el que hemos medido la satisfacción de nuestros empleados, en el que hemos creado una cultura en que la gente viene feliz a trabajar, en el que hemos trascendido con proyectos de impacto social. Y la gente tiene una vinculación de orgullo y una vinculación emocional con el proyecto que va más allá de tener un trabajo y un sueldo razonables. Cuando creas este tipo de circunstancias, creas esa magia que a mí creo que da la diferencia en los proyectos. Y cuando hablas de clima y cultura, pues lanzar iniciativas en ese sentido creo que da un valor diferencial y te da resultados espectaculares.
¿Y crees que esto ha avanzado en los últimos años? ¿Crees que tenemos más reconocimiento de lo intangible, más deseo de que esos ambientes estén ahí porque creemos en ellos, no porque son instrumentales de otra cosa, sino que la gente ya lo tiene aceptado e integrado?
Yo creo es que ahora mismo no va a haber grandes líderes que no tengan un liderazgo humanista y con enfoque social, y no va a haber grandes compañías ni compañías de referencia que no tengan iniciativas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda. Yo creo que lo que estamos viviendo en nuestro planeta en los últimos años, ya no te hablo simplemente de los desastres de la guerra, los desastres de la pandemia, los problemas de impacto climático, la emergencia climática, la emergencia digital, ¿no? Son de tal gravedad y tienen tan impacto y son tan visibles para todos que yo creo que nos han obligado a los humanos a un replanteamiento de valores y principios. Oye, no podemos simplemente impulsar proyectos económicos que no miren esos aspectos y no miren que dejan detrás efectos colaterales que en algunos casos no han sido positivos. Hay que pivotar porque sobre todo si no vamos a dejar a las siguientes generaciones un planeta en unas situaciones bastante deficitarias, y yo creo que no es bueno, no es bueno para nosotros ni para las generaciones que vienen. Yo pienso en mis hijos, mis nietos, y digo, ostras, pues tenemos que sumar entre todos para darles la vuelta a esto, porque no podemos estropearlo más.
Bueno,
Sin duda.
ojalá, por favor, este podcast lo escuche muchísima gente porque tomo nota específica y lo publico así con letras muy luminosas. No puede haber líderes que no sean humanistas y tengan en cuenta el impacto social y el bien común. Y entonces, por ejemplo, cuando tú hablas del legado social, ¿qué es dejar un legado social según vamos trabajando? Porque estamos trabajando en empresas que buscan un beneficio y un crecimiento. En general, no he escuchado de ninguna empresa que no quiera crecer. Que también sería interesante esa conversación, ¿no? Pero si una empresa declara quiero crecer y quiere tener beneficio, ¿cómo se vincula eso con el legado?
Bueno, en el libro hay un capítulo sobre ventas, porque realmente mi carrera profesional ha sido de vendedor y de director comercial, ¿no? Y de tener éxito y de hacer crecer organizaciones en la etapa de Sun multiplicando por 20 la facturación en 4 años, o en la etapa de Microsoft triplicando, o en la etapa de la Mobile multiplicando por 10 en 5 años. Que dices, madre mía, qué crecimientos más bestias, ¿no? Pero crecimientos muy importantes, pero a la vez intentando hacer y contribuyendo a hacer cosas en esa línea, ¿no? Y cuando dices, ¿cómo traducir un legado? Realmente es cuando puedes ser capaz de medir indicadores de esa mejora de la vida de las personas alrededor de las iniciativas que tú has hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, pues en la etapa de la Mobile, pues en el 2021, gracias a la Mobile Week, que la llevamos por no sé cuántas ciudades de España, dimos formación en competencias digitales a 70.000 personas o 71.000 personas, ¿no? Gente mayor, adolescentes, de todo, ¿no? Personas del tercer sector, y dices, ostras, y esos talleres y esas jornadas, ¿qué efecto tuvieron, ¿no? Y luego lo mides a posteriori de, hombre, pues mira, pusimos en contacto gente que luego pues estaba en situación de empleabilidad y consiguió trabajo, o despertamos vocaciones por tecnología en chavales que tenían dudas de qué hacer de mayores, o ayudamos a personas en situaciones de riesgo en temas de salud gracias a determinadas herramientas tecnológicas. Dices, hombre, pues más allá de divertirnos, de hacer crecer nuestro negocio y de tener buenas técnicas de ventas, cuando hablamos de un legado, dices, indicadores de impacto, de cómo has podido medir a través de indicadores concretos cómo has mejorado la vida de las personas, y sobre todo cuando tienes testimonios de ellos que te dicen, oye, muchas gracias porque gracias a este taller, gracias a esta oportunidad del piloto de este proyecto, ha mejorado mi vida y mejorado la vida de otros muchos cientos o miles de ciudadanos gracias a ello, ¿no? Cuando eres capaz de traducir eso, efecto, ¿no? Y ves esa mejora de vida de las personas, dices, pues evidentemente estamos dejando un legado más allá de un evento. Por ejemplo, el Mobile, que es un evento de 4 días que genera 500 millones de actividad económica, 13.000 puestos de trabajo, todo el mundo primero piensa en esa fiesta, ¿no? Dices, ostras, qué bonito, actividad para y trabajo, sí, está muy bien, actividad económica y trabajo está muy bien, pero dices, bueno, y luego cosas que hemos conseguido gracias a que este tema pasaran cosas todo el año. Oye, pues hemos atraído 140 hubs de todo el mundo para que se establezcan aquí. Se han generado 25.000 puestos de trabajo. Ostras, no estaba previsto en el evento que se iban a atraer 140.000. O hemos conectado a las startups de España con inversores y hemos pasado de 350 millones de euros a más de 1.500. Hemos multiplicado por 5 las ampliaciones de capital y eso conlleva trabajo para el ecosistema emprendedor. Y todos esos eventos internacionales, la conexión de más de la mitad de esas inversiones se han hecho en la fiesta del mobile. Dices, bueno, pues si utilizamos esa fiesta de manera inteligente para ayudar a mucha gente, luego pasan cosas que te dan indicadores de transformación de vida de mucha gente y dices, pues oye, pues la fiesta ha ido bien, sí. ¿Ha pasado algo después de la fiesta? Sí. La hemos aprovechado para que pasen cosas transformadoras, ¿no? Para mí es parte del aprendizaje, ¿no? Y es parte de decir, oye, pues hemos dejado un legado y ahí está ese legado que cuando preguntas a la gente dices, pues sí. Pues, evidentemente los días de la feria había problemas de tráfico, era difícil encontrar una habitación de hotel o una mesa de restaurante, no te digo que no, algún inconveniente alguno de los ciudadanos hemos sufrido cuando hay un gran evento de estos internacionales, pero luego te das cuenta de todos los efectos positivos colaterales que has sido capaz de generar y dices, bueno, yo creo que han compensado en que durante una semanita pues igual no hemos podido circular con tanta flexibilidad ni ir a restaurantes con tanta accesibilidad como teníamos antes, pero bueno, son cosas que hay que saber sopesar.
Sí, me ha gustado esto que has comentado, Carlos. La parte de la intencionalidad explícita, ¿no? Lo que tú metes en el guión de un proyecto así, y luego está lo que ocurre fuera del guión, que te sorprende a ti mismo, pero que es heredero de esa intencionalidad primaria. Pero luego esa intencionalidad es una bola de nieve que va creciendo y hay un contagio también, yo creo, ¿no? Cuando haces un proyecto así, para quien lo ve, surge el deseo de hacer algo parecido también. Esa es parte del impacto, que es
Sin duda.
contagioso. Y cuando las empresas que se están iniciando en esta cultura o en esta perspectiva o esta mentalidad te ponen en duda o imaginas que están poniendo en duda el coste de estas iniciativas.
Bueno, siempre puede haber debates, puede haber debates. Yo creo que la clave para mí ha sido en aquellas oportunidades que he tenido confianza y liderazgo, tener claro que esto era prioritario y priorizar iniciativas e inversiones que sabías que detrás iba a haber un legado y un impacto social. Y al final, si te dan la confianza y te dan la oportunidad, pues puede haber debates. Puede haber visiones cortoplacistas. A veces también la política es muy cruel porque, sobre todo cuando tienes colaboraciones público-privadas y trabajas un poco con políticos o con altos cargos de gobierno, pues te das cuenta pues, que están sometidos al rédito este electoral de que cada 4 años pasan examen y entonces a veces les cuesta mirar cosas a largo plazo, miran a corto y realmente los proyectos transformadores importantes, tú miras los retos que tenemos en España de productividad o de calidad de la educación. Son retos de tal impacto que requieren varias legislaturas. Entonces, muchas veces hay que ayudarles a estos políticos a que vean más allá de una legislatura de 4 años y que piensen en el largo plazo. Y bueno, pues la verdad que cuando he tenido oportunidad de hacerlo pues, y me han dejado, pues la verdad es que los resultados han llegado y uno de los capítulos del libro pues, recoge algunos de estos aprendizajes.
O sea, que la mirada en el largo plazo es absolutamente esencial para ser un firme creyente en que esto merece, aunque no lo pueda ver en el momento el resultado, ¿no?
Sin
Tener
duda.
esa paciencia integrada también. Y una
Sin
última
duda.
pregunta. Bueno, tengo dos, ¿eh? Pero te voy a hacer lo que considero una última gran pregunta sobre este tema y luego otra un poco más filosófica. Yo te comentaba, has visto que te hablaba de biología, porque es una de mis áreas, la neurobiología, desde la cual, diríamos, el filtro desde el cual miro mucho la experiencia humana individual y grupal. Y sabemos que los sistemas biológicos, cuando no cooperamos, es porque el sistema está en supervivencia. Es decir, que cuando hay una dificultad para cooperar y reconocer el bien común, normalmente es porque hay una situación de estrés interior. Y el estrés no me permite ver al otro como amigo, sino como enemigo, ¿no? Entonces, en entornos corporativos y competitivos, el estrés es una parte del asunto, es decir, el deseo de terminar, el estar sometido a presiones, a expectativas, objetivos, y eso podría enturbiar la capacidad cooperativa del ser humano en un momento dado. Entonces, yo me preguntaba si tú, personalmente, si has encontrado alguna fórmula en estos diversos escenarios corporativos que asegure un territorio fértil para el propósito colectivo y el bienestar de los equipos, incluso dentro de estos marcos susceptibles al estrés biológico humano.
Bueno, yo creo mucho y verás algunos de los capítulos del libro que hablan sobre la importancia de las grandes alianzas, ¿no? Objetivo 17 de los ODS, ¿no? Promover alianzas que tengan impacto, ¿no? Público-privadas, ¿no? Que requieren muchas veces un objetivo aspiracional y que sea relevante y que una a todos, ¿no? Generosidad y dejar los egos de lado para hacer que las cosas pasen. Dejando los protagonismos y haciendo que las cosas pasen a través de terceros, ¿no? Te das cuenta de que realmente los proyectos más de transformación pasan por grandes alianzas. Esto ya no es un mundo de superhéroes, aquí difícilmente vamos a poder resolver los grandes retos. Pasa por colaboraciones amplias, pasa por alianzas amplias, público-privadas, que tengan objetivos muy aspiracionales y que permitan impulsar esa humildad y generosidad que tenemos que sacar todos, dejando de lado los egos para orquestar realmente proyectos de impacto. Yo creo que aquí es la clave. Aquí es la clave. En el libro hay algunos ejemplos, ¿no? Como el de la Barcelona Digital Talent, el reto de la gran alianza de talento digital, cómo nos ayudó, cómo la diseñamos, cómo la visualizamos, cómo la orquestamos para que luego también se unieran recursos de todos y sumáramos entre todos con un conjunto importante, ¿no? De colaboradores y que asegurarnos de que las cosas pasaran independientemente de quién fuera el protagonista del día, dejando los egos de lado, ¿no? Como te decía yo. Y luego te das cuenta del impacto y dices, ostras, realmente es que multiplicas exponencialmente las alianzas bien ejecutadas, multiplican exponencialmente. Y es para mí, cuando hablamos de cooperación y bienestar, uno de los grandes aprendizajes y de las cosas que tenemos que aprender. Y que también pasa, como decías tú, por una de las capacidades o habilidades más importantes de los líderes del futuro, que es la humildad. El ser conscientes de que todos los éxitos que les han llegado hasta hoy no son suficientes para la siguiente etapa y el tener esa curiosidad, ese afán de observación, de aprendizaje continuo, pasa por la humildad. La humildad es la base sobre la que puedes construir. Y bueno, con líderes humildes, pero que también tengan visiones aspiracionales, creando grandes alianzas, dices, hombre, si juntas estas combinaciones, a veces se hacen cosas mágicas. Y alguno de los capítulos del libro cuenta alguna de las experiencias de cosas mágicas que hemos hecho en alguna de estas etapas que va precisamente por ahí, grandes alianzas.
O sea que hay un tema de virtudes humanas aquí también. Gracias. Lo último es una pregunta un poco filosófica, no sé si quieres que la incluyamos. A mí me gusta el trabajo de Peter Diamandis y habla mucho del pensamiento disruptivo. Y yo me preguntaba si tú eres heredero o compañero o estás en alianza con esta idea del pensamiento disruptivo y si significa algo para ti, o cómo te gustaría ser disruptivo a ti.
Bueno, he pasado por el Executive Program de la Singularity, donde sabes que imparte clases Peter Diamandis, ¿no? Que habla pues, de estas disrupciones, ¿no? y de iniciativas tecnológicas de impacto exponencial, ¿no? De estas de alto crecimiento. Sin duda te das cuenta cuando hablas de esas reflexiones de la importancia de la tecnología y de la tecnología como acelerador, ¿no? Hay un par de capítulos del libro que hablan sobre la importancia de la innovación abierta y de colaborar con terceros en temas de innovación, la experiencia de Guaira, de Cuatro Casas. Comparto muchas de las filosofías y de las prácticas de Peter y de la Singularity, ¿no? Pero si te fijas al final, el nuevo efecto wow, el libro del nuevo efecto wow, es realmente un replanteamiento de lo que hemos hecho durante años en tecnología. ¿Qué hemos puesto en tecnología? Muchas veces el efecto wow era sorprender a la población con experiencias digitales muy enriquecedoras, ¿no? Vamos a lanzar un dispositivo móvil que genere tal. Ahora vamos a hacer una experiencia holográfica. Vamos a tener una experiencia con un holograma. Nos parecerá una persona prácticamente realista, pero será un holograma en tres dimensiones. Y ahora vamos a tener un dron que nos va a transportar, no sé qué. Y hemos pensado en tecnología siempre con ese efecto. ¡Wow! Ese dron. ¡Wow! Ese holograma. ¡Wow! Ese dispositivo móvil. Ya te das cuenta que con la revolución que viene con la inteligencia artificial y los algoritmos y la necesidad de criterios éticos con la importancia de anticipar y asegurar efectos positivos del uso de los datos y de los algoritmos para ayudarnos a mejorar la vida de las personas y evitar a veces sesgos, ¿no? Por eso, hablamos de este nuevo efecto wow. Tenemos que seguir haciendo tecnología que impacte, que sorprenda, que ilusione, que genere experiencias digitales muy enriquecedoras, pero hay que hacerlo desde un punto de vista ético y humanista, anticipando que los efectos que va a tener van a ser positivos para mejorar la vida de la sociedad y minimizando los efectos negativos. Que no nos pase otra vez lo de soltar los dispositivos a los chavales sin manual de usuario y que acaben algunos de ellos utilizándolo para bullying, suplantación de identidad o distribuir noticias falsas. No era el objetivo. Tiene que ir con manual, tiene que ir con manual y tenemos que anticipar que lo que salga fruto de esta innovación ayuda a mejorar la vida de las personas, porque la tecnología, si se utiliza de manera efectiva, contribuye con propósito a mejorar la vida de las personas. Por esto, el título, ¿no? Dices, ¿qué quiere decir esto del nuevo efecto wow? Pues el futuro de cómo tenemos que seguir utilizando la tecnología para sorprender, sí, pero asegurando efectos positivos y minimizando los riesgos y efectos negativos.
Claro, por eso el subtítulo es tan importante, ¿verdad? Innovando con propósito. Bueno, yo creo que dejas un legado espectacular y de verdad que te agradezco muchísimo todo lo que has compartido. Bueno, me reenamora un poco de esta idea de que entre todos y entre todas podemos, realmente podemos, y que en unirnos y hablar de estas cosas está una de las partes más importantes que nos toca ahora hacer.
Pues nada, Diana, a todos tus seguidores, seguidoras, fans, amigos, amigas, pues todo lo que podamos hacer juntos, pues para que esta tecnología nos ayude a mejorar la vida de todos los que nos rodean, pues yo creo que habremos conseguido con esta sesión y esta charla contigo, pues también parte de nuestro propósito hoy.
Totalmente, Carlos, de verdad muchísimas gracias. Y tu nuevo libro, El Efecto Wow, Innovando con Propósito, el nuevo efecto wow, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, están las librerías principales en España, ¿no? En la Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés, pero también en Amazon, tanto en formato en papel como en formato ebook. Y también desde hace unas pocas semanas también en inglés para aquellos compañeros de fuera de España que también tengan inquietudes con todos estos temas.
¿Y a ti te encontramos en LinkedIn?
En LinkedIn y en el resto de redes sociales, sí. Me encuentras en la mayoría de redes sociales, aunque realmente la que utilizo más a nivel profesional, como tú dices, es LinkedIn, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti. Y a seguir con tu programa y con tu podcast, animando y compartiendo con mucha gente. Cuídate mucho. Cuídate.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por vuestra escucha. Mi recomendación encarecida es que os acerquéis a este hombre y su recorrido a través de su libro para contagiaros de su entusiasmo y su impacto explícito e intencional. Para cerrar el podcast, os recuerdo que me podéis encontrar fácilmente en mi web, diananaya.com, y ocasionalmente en LinkedIn como Diana Naya Work-Life Balance, de manera privada como formadora en bienestar y como ponente y mentora en algunos programas executive de la Universidad UNIR. Para sugerencias para este podcast, no dudéis en escribirme a diana@diananaya.com. Nos encontramos o escuchamos pronto. Hasta la siguiente.